futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves 2 de enero. Un gran abrazo para todos, espero que hayan tenido una linda celebración y les deseo lo mejor en este año 2020 que está recién comenzando. Y tenemos un programa interesante para el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de un libro que se llama El Costo del Silencio y que cuenta una historia que yo por lo menos no conocía, una historia verdadera que ocurrió acá en nuestro país y tiene que ver con la infiltración de un grupo de militantes, de jóvenes militantes del Partido Comunista en la Policía de Investigaciones. Esto durante el gobierno de la UP, como una manera, de alguna forma, de influir, de tomarse esa institución, influir sobre todo y especialmente en el ámbito de las investigaciones y el verdadero espionaje político que se hacía a partir de esa institución. Es una historia real, como les decía, escrita por el periodista Javier Rebolledo. Eran jóvenes idealistas dispuestos a todo por el partido, hasta que una misión cambiaría sus vidas para siempre: infiltrarse en la Policía de Investigaciones. Así que cuenta además una parte que es apasionante y que es muy interesante, muy, muy dura también, terriblemente dura, de nuestra historia. Ahonda en temas que tienen que ver con los interrogatorios, algunos presos políticos, con tortura, con una serie de acontecimientos que están escritos en la historia, que son parte de lo que se vivió por esos años. Así que una interesante conversación la que tendremos esta tarde con nuestro entrevistado. Francesca Ravizza nos trae los panoramas para los próximos días, siempre con cosas atractivas, interesantes, y harto que comentar de lo que está pasando en el mundo. Noticias de grandes dimensiones y otras de menos dimensiones, pero siempre interesante. Una de grandes dimensiones tiene que ver con lo que está ocurriendo en Australia, que es trágico y de alguna forma también es terrible en términos de lo que nos muestra hacia el futuro. Es una imagen del futuro, desgraciadamente, cuando hemos visto, y durante mucho tiempo se pensaba en que el holocausto final, digamos, iba a consistir en una guerra nuclear, y ahí iba a desaparecer de alguna manera. Ese era por lo menos el temor, el terror que con el que nos criamos las personas de mi generación y un poquito más atrás también, nacidos en la Guerra Fría. Bueno, ese era efectivamente el terror, la guerra nuclear y el impacto que la capacidad de destrucción mutua tenían tanto la Unión Soviética como Estados Unidos podía generar en caso de que se declarara una guerra nuclear efectivamente. Bueno, eso ha sido reemplazado por este otro terror, por esta realidad, la catástrofe ambiental. Y es una catástrofe ambiental que se expresa de distintas maneras, de manera, entre comillas, lenta, muy rápida, eso sí, para efectos evolutivos y efectos biológicos de la desaparición de muchas especies, pero claro, que es más paulatina, y de manera tremendamente violenta, como lo que está ocurriendo en Australia con estos incendios forestales. Son alrededor de ya cerca de entre 4 y 5 millones de hectáreas las que se han quemado. Piensen ustedes que los incendios forestales del año 2017 acá en Chile, que afectaron sobre todo a las regiones centrales de nuestro país, quemaron alrededor entre 500.000 y 600.000 hectáreas. Acá estamos hablando de 4 millones de hectáreas. Muchas zonas pobladas, además, que están afectadas. Han desaparecido casas. Hay 17 personas desaparecidas. Se habla ya también a estas alturas de 17 personas fallecidas. Es una tragedia por donde se lo mire. Sobre todo en los estados de Victoria y de Nueva Gales del Sur, que están al sureste de Australia, son los más afectados. Y bueno, fíjense que a propósito de esto, se declaró estado de emergencia en Nueva Gales del Sur, estado de catástrofe en Victoria. Se está haciendo una evacuación, la más grande de la que se tenga registro en el país. Hay zonas donde solamente a estas alturas, algunos poblados donde solamente a estas alturas se puede evacuar por mar, porque no tienen otra posibilidad. Imagínense lo que significa eso. Hay largas filas de autos que prácticamente no se mueven, saliendo también de las ciudades, buscando refugio, buscando lugares más seguros. Es realmente tremendo. Y como parte de esto, se conoció un análisis que se hace, que se han hecho distintos investigadores, y particularmente el doctor Pep Canadel, que es investigador de una institución que tiene que ver, que se llama el Proyecto Global de Carbón, y tiene que ver con justamente el dióxido de carbono y la estimación de dióxido de carbono que hay en el ambiente y las implicancias que tiene cada una de las actividades humanas en la generación de dióxido de carbono. Y fíjense que, de acuerdo con sus análisis, estos incendios forestales que están afectando a Australia han ya a estas alturas generado 2/3 de las emisiones totales de carbono de Australia en un año. 2/3. Eso apenas en los últimos 3 meses. Y esto podría ser, podría empeorar. Pensemos que estamos recién en diciembre. La temporada de incendios forestales es desde primavera hasta principios de otoño en el caso de Australia. Falta prácticamente todo el verano. Los peores meses, enero, febrero. En diciembre la temperatura promedio fue de, la temperatura máxima promedio, no la promedio del día, sino que la máxima promedio fue de 41,7 grados. Imagínense lo que eso significa. En algunos casos temperaturas cercanas a los 47 grados en ciertas zonas. Bueno, de acuerdo con este análisis, los bosques, la absorción de este nivel de generación de dióxido de carbono que han implicado estos incendios forestales va a demorar 100 años. En 100 años más se va a absorber lo que se ha liberado a través del fuego, a través del humo, durante estos últimos 3 meses. Hasta hace poco se pensaba y se tenía como esa certeza en Australia. Australia es un país con muchos bosques, muchísimos bosques, y donde se hace un buen manejo de los bosques desde el punto de vista de la reforestación. Y claro, se tenía la convicción de que la industria forestal, entre lo que se quemaba, los incendios forestales son parte de la realidad y parte de la historia del planeta, pero se tenía la noción de que finalmente había emisión cero, porque se reforestaba de una manera tan importante que eso era capaz de compensar la generación de dióxido de carbono a través de los incendios forestales. Pero ese equilibrio, de acuerdo con este investigador que yo les mencionaba, se ha roto. Siempre hemos visto, dice, cientos de miles de hectáreas quemarse en estos incendios, dice el profesor Canadel. Pero ahora estamos viendo millones de hectáreas quemarse. Yo les decía, 4 millones por lo menos es lo que se ha quemado durante esta última temporada. Esto dice que es un efecto de la enorme sequía que se está viviendo en el sector sureste de Australia. Lo que uno se pregunta es si los árboles que se están plantando a través de su crecimiento van a ser capaces de absorber todo el dióxido de carbono que estamos generando a través de estos incendios. Probablemente esto no va a ocurrir hasta unos 100 años más. Parte entonces de la tragedia que se está viviendo allá en Australia. Oye, en otra materia muy distinta. Fíjense que hay una es una historia, yo les decía, tenemos historia grande, historia pequeña. Una pequeña, lo comentamos me parece hace algún tiempo, un hombre que, un chino de 28 años que iba a volar en avión por primera vez. Esto hace casi un año lo comentamos acá en el programa. Iba a volar en avión por primera vez y no se le ocurrió nada mejor que para tener suerte en este vuelo, para que no le pasara nada y fuera un buen vuelo, se le ocurrió tirar unas moneditas al avión. Tirar una moneda, como digamos, signo de suerte. Bueno, el tema es que lo pillaron, y de hecho encontraron unas monedas cerca del motor. Eso implicó que tuvieron que cancelar el vuelo. Porque claro, dijeron, bueno, a lo mejor entró una moneda al motor y eso podría generar algún problema. Eran dos monedas de un yuan, imagínense, monedas chiquititas. Tuvieron que, todos los pasajeros tuvieron que hacer abandono del avión. El avión fue dejado en tierra mientras lo sometían a controles de seguridad. La línea aérea se llama Lucky Air. Como la línea aérea de la suerte. Y tuvo que organizar el alojamiento para todos los pasajeros que quedaron varados, buscarles vuelos de reemplazo. Esto significó unas pérdidas millonarias para la línea aérea. El retraso un vuelo, tener que buscarle alojamiento, traslados y todo eso, la verdad es que efectivamente puede salir muy caro. Y esto ahora le está saliendo bastante caro a este señor que se llama Lu Chao. Él fue detenido en ese minuto por parte de la policía. Estuvo 10 días detenido por cargos de alteración de orden público y Lucky Air presentó una demanda civil en su contra en mayo exigiendo una indemnización por las pérdidas. Lu estuvo representado por su hermano en la corte y argumentó que los costos de mantenimiento de la aerolínea, lo que le estaban pidiendo, era demasiado alto, así que no podía pagarlo. Y además dijo que Lucky Air debería haber hecho algún tipo de aviso, debería tener un aviso que fuera muy visible, además indicándole a las personas que no debían tirar monedas a los aviones. Un poquito obvio que no hay que tirarle monedas a los aviones, pero bueno, dice que él no tiene capacidad para cubrir estas pérdidas de la aerolínea. Finalmente hay una resolución del tribunal, el Tribunal Popular del Distrito de Jishu en Anqing. Esto en la provincia de Anhui. Uno dice el pueblo, la ciudad, la provincia, y queda exactamente igual. ¿Qué va a saber uno dónde queda la provincia de Anhui? A lo mejor los ciudadanos chinos que nos están escuchando, a lo mejor son de allá, algunos de allá, y van a decir, pero que falte respeto, pero perdona, es un país muy grande, entonces uno no tiene muy claro dónde están las provincias, a dónde queda Anqing en la provincia de Anhui. Pero bueno, es el tribunal en todo caso que acaba de dictar esta orden. Va a tener que pagar 120 mil yuanes. Estos son unos 17 mil dólares en daños a esta aerolínea, que es una aerolínea de bajo costo, justamente por haberle lanzado estas monedas. Redujo a la mitad los costos que estaba, la compensación que estaba pidiendo la aerolínea, pero de todas maneras es una cifra bastante importante. Y fíjense que este no es el único incidente. Había una serie de incidentes similares en los aeropuertos chinos en los últimos años. Este fue el segundo que se convierte en un caso judicial y que involucra a un pasajero justamente por haber arrojado monedas. Hay otro caso, un hombre que arrojó monedas al abordar también un vuelo desde Wuhan a Hubei en Shenyang. Se ubicaron, ¿no es cierto? Esto en Liaoning. Está clarito. Esto fue en julio del 2017, fue demandado justamente por la aerolínea Shenzhen, que exigía 70 mil yuanes, finalmente lo castigaron con 50 mil yuanes. Esto ocurrió en otro lugar, en la isla, una isla tropical que se llama Hainan, y esto ha sido tanto que llevó justamente en ese lugar a que el aeropuerto tuviera que advertir a los pasajeros que no le tiren monedas a los aviones. La advertencia decía que esto, el lanzamiento de monedas a los aviones, era ilegal y que iba a dañar justamente las oraciones por protección. Y lo mostraba en una pantalla que está ubicada fuera del área de control de seguridad. Cosas que pasan en China. Oye, y otro, les mencionaba el tema de los incendios en Australia, pero pasan más cosas en Australia y hay un caso judicial que es bien interesante y que involucró a una concejal que se llama Julie Passas, que en un corto periodo en que estuvo como subrogante, luego de un acuerdo político, esto es en Sydney, tuvo una intervención pública que le está costando bastante cara. Fíjense que hay un hombre que se llama Daniel Comensoli que había colgado una bandera en el balcón de su departamento para celebrar
el sí al matrimonio, la decisión. Ustedes recuerdan que hay un plebiscito, un referéndum en Australia para definir, para decidir el tema del matrimonio homosexual. El matrimonio igualitario. Bueno, ganó el sí y finalmente se publicó esa ley. Esto fue el 15 de noviembre del año 2017 y él estaba celebrando el aniversario de esta situación. Y esta concejal pasó por ahí y a viva voz y a toda voz dijo que esto lo escucharon varios vecinos, lo escuchó gente ahí en este complejo de departamentos donde ambos vivían. Esta concejala dijo que Daniel Comensoli no debería poder casarse, textual, hasta que pueda amamantar y tener hijos. Después comentó a la policía que la bandera del arco iris, esta bandera del matrimonio, o sea, del orgullo gay, era tan ofensiva, dice ella, como la bandera de ISIS. En agosto, el Tribunal Civil y Administrativo de Nueva Gales del Sur encontró que estos comentarios públicos iniciales de PASA equivalían a discriminación homosexual, incitando al odio, el desprecio grave o el ridículo severo hacia las personas homosexuales bajo las leyes contra la discriminación. Así que se le ordenó pagarle a Daniel Comensoli $1,550, un equivalente a $1,550 norteamericanos, y publicar además una disculpa por su conducta en un diario. Bueno, ella apeló, argumentando que el tribunal había cometido un error al penalizarla, digamos, con demasiada severidad debido a su papel público. Porque dijo, esto yo lo hice como una persona privada. Fue absolutamente a título privado, por lo tanto no tiene que ver con el cargo que yo estaba ejerciendo. Pero la víctima contraargumentó que su posición era un factor muy importante porque su conducta, su papel público, el hecho de ser concejala y además de ser estar actuando como subrogante del alcalde, tuvo el efecto de amplificar este acto y que el daño causado a él fue significativo en un día en que la comunidad gay celebraba. El panel de apelación, que son dos miembros, estuvo de acuerdo y consideró que era razonable concluir esta posición de paz, o sea, que concluir que tuvo el cargo que ya estaba ostentando en ese minuto, tuvo un mayor efecto o impacto en la audiencia. Ella dice que está muy decepcionada con el resultado de este juicio, pero que como ciudadana obediente de la ley, ahora va a atenerse a las consecuencias y va a pagar la multa que se le está exigiendo. Escuchemos un poquito de música, ¿no? ¿Sí? Mira, buena canción. Rolling Stones con Saint of Me.
Saint Paul the persecutor was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light and then his life began. I said, oh, yeah. Augustine knew temptation. He loved women, wine, and song. And all for special pleasures. I'm doing something wrong. I couldn't stand the pain.
Escuchamos los Rolling Stones con Sign of Me.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en Aire Fresco con Francesca Ravizza.
Así ya está Francesca Ravizza con nosotros. Bienvenida, Fran. Feliz año en primer lugar.
Gracias, Paul. Igual
bueno,
para
ya
ti.
Ya le di un abrazo en realidad. Esto es como medio ridículo, pero ya le di un abrazo.
Protocolar.
Claro, no, el abrazo de verdad, sí. Con cariño, esto es más protocolar. Es saludo al micrófono.
Sí, ¿cómo estás tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Oye, acá en Santiago no hace tanto calor como en Australia, pero hace calor.
Hace mucho calor.
Hace mucho calor también. Y les traigo un panorama muy, muy entretenido, que es el famoso Oktoberfest 2020, mira. Así que se hace allá en el centro de eventos Múnich, en Peñaflor, cerca de Mayoco, a 30 kilómetros de Santiago, bastante cerca, y esta edición trae dos tandas. La primera, que es de mañana hasta el domingo, del 3 al 5 de enero, y la próxima, que es del jueves 9 al domingo 12. Esta es la edición número 15 que se hace del Oktoberfest.
Ha ido tomando ya cuerpo esto.
Sí, tiene una tradición. Yo nunca he ido.
No, tampoco. Pero sí sé que le va, que va mucha gente.
La
sí.
gente, no, y yo, pura buena experiencia, la gente. Sí. O sea, nadie se va triste.
No.
Nadie se va triste. Está muy, muy entretenido.
Si se van tristes, no se acuerdan. No.
No se acuerdan por qué estaban tristes.
Claro.
Van a haber 68 stands.
¿Ya?
Entre microempresarios de la cerveza, también oferta gastronómica, porque está bien tomar.
Sí, bueno.
Pero hay que comer
hay que comer. Hay que combinarlo con algo para.
No
para
se puede solo tiempo. Tomar.
Ahora, igual es raro Oktoberfest en enero, pero es una buena fecha igual para celebrar.
Sí, claro. En Chile se hace en esta fecha, sí. y está bien porque el calorcito, la gente lo pasa muy bien. Van a haber 250 tipos de cerveza, entre cervezas importadas, cervezas ya más industriales, artesanales, así que va a estar muy, muy entretenido. Van a haber también bandas musicales, que este año estuvo más cargado al lolerío.
Ya. Yeah.
Va a estar Chancho en Piedra, que se ya no es tan, es como más transversal.
Sí.
Pero va a haber harto trap.
Ah, mira.
Polima West Coast.
Ya. Yeah.
Young Sister, Drefquila, y la Combo Tortuga. Que no es trap la Combo Tortuga, pero igual es música.
¿Es música urbana?
No, es cumbia. Va a estar Crónica y Huachute.
¿Se llama Combo?
Sí, pues la Combo Tortuga, que está en varios eventos, siempre está ahí en los eventos masivos. Y obviamente tiene que haber un toque alemán, porque tomar cerveza con cumbia es entretenido, pero en el Oktoberfest hay que tomar cerveza con música bávara.
Ah.
Y va a estar un clásico que ya lleva varias ediciones en el Oktoberfest, que se llama Silertal Orchester, perdón en alemán, no creo que lo haya pronunciado bien, y es conocida como una banda para tomar cerveza, porque están todos con los trajes típicos de la Alemania antigua, y están ahí tocando música, y está muy, muy entretenido. Hay una, como la gente, un evento para tomar cerveza, lo ideal es que no vayan manejando, o haya un conductor designado, pero la organización.
Más triste que ser el conductor designado para el Oktoberfest.
Triste.
Bueno, hay gente que no toma cerveza. Así
hay, que gente eso, que, hay gente sí. que va a pasarlo bien, ¿no?
Sí, pues.
Va a comer.
Sí. Se puede disfrutar sin tomar.
Sí, es verdad.
También.
Van a haber buses de acercamiento. Los recorridos están en la página fiestadelacerveza.cl y las entradas están desde los 8.000 pesos, si es que la compran por internet. Aún hay entradas, viene con el cargo de servicio incluido. Si la compras en la puerta, cuesta 10.000 pesos, y para la tercera edad cuesta 5.000. Eso sí, los días 3, 9 y 10, uh-huh, hay 2x1 en la puerta. O sea, tú compraste tu entrada online, llegas con un acompañante, esa persona entra gratis. Perfecto. Pero solamente los días 3, 9 y 10.
Son entonces dos fines de semana.
Dos fines de semana.
3, 4 y 5, el que este fin de semana ahora, y después el 9, 10 y 11.
Y 12, hasta el domingo. Del jueves al domingo.
Ah, domingo, de jueves, en ese caso, de jueves a domingo.
El segundo es de jueves a domingo. Se espera que hayan 80.000 personas, así que va a ser un evento muy, muy entretenido. Y los que no quieren tomar y quieren también estar disfrutando la ciudad, mañana parte Santiago a 1000.
Ah, sí, pues.
Mañana parte Santiago a 1000.
Se nos vino Santiago a 1000.
Del 3 de enero al 26 van a haber actividades en distintas comunas de la ciudad, también hay en regiones, distintas actividades, pero mañana Perdón, el 4 de enero, el 4 sábado, que estoy media perdida con el año nuevo.
Sí, este fin de, o sea, este feriado entre medio
complica, mucho, pero
descalzó.
El sábado 4 de enero va a estar recorriendo la capital Pichintún. ¿La has escuchado? No. Es una cría dinosauria.
¿Ya?
De 6 metros de largo por de 6 metros de alto por 10 de largo, que es una dinosauria que se supone, la historia cuenta, que fue descubierta en el 2020, hace poquito, hace un par de días, en el sur de Chile, y resucitó, revivió, porque exige que la gente se empiece a hacer cargo y tome conciencia ambiental, entonces que empiecen a poder cuidar las áreas, cuidar el medio ambiente, y va a estar acompañada del doctor Walter Díaz. Todos estos son personajes, es una historia, y un equipo de paleontólogos que van a estar interactuando con las personas y van a ir contando, por ejemplo, van a ir resolviendo dudas de por qué se extinguieron los dinosaurios y distintas cosas. Es un panorama muy, muy familiar. Es una marioneta para Pichintún, parecía a la pequeña gigante, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Bueno, son los mismos creadores, la compañía francesa Royal Deluxe, y fue construida por Harold Widolein, no sé cómo se pronunciará el apellido, y mueve todos sus ojos, sus extremidades, está operada por más de 20 personas, así que yo me acuerdo cuando vino la pequeña gigante, que igual fue un fenómeno, sí, fue claro, un caos, claro. Las calles estaban,
sí, pues, cientos de miles de personas salieron a verla, sí.
Y ahora va a ser un
dinosaurio.
Un dinosaurio.
6 metros alto por 10 de largo, la verdad que es enorme,
¿eh? Es muy grande.
Sí. Así ya que pues,
en la Quinta Normal, el sábado 4, y en la página de Santiago 1000, el recorrido, pero va a estar también en La Pintana, en varios puntos de Santiago.
Bueno, y además múltiples obras de teatro, música, danza y otra serie de expresiones. Muchas gracias, Fran.
Que estés bien, Polo.
Francesca Ravisa, todos los días jueves aquí en Aire Fresco. El movimiento WOM está llegando a todas partes con mayor cobertura de Arica a Punta Arenas. Más red, un gran servicio y precios justos. Esta compañía está de tu lado. WOM, nadie te da más. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
En Aire Fresco, con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna en WOM. Perdón. Ahora sí, en WOM están orgullosos de su primer lugar de lealtad al consumidor en categoría telecomunicaciones. Un premio que no se ve todos los días y que viene de parte de sus propios clientes. Pórtate, WOM. Nadie te da más. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es periodista, ha publicado ya varios libros, se ha especializado en periodismo de investigación y sobre todo en temas relacionados con violaciones sistemáticas a los derechos humanos acá en nuestro país, también en temas de abuso a menores, denuncias de malas prácticas empresariales. Ha trabajado en distintos medios ha publicado también varios libros, La Danza de los Cuervos, por ejemplo, que recibió el Premio Municipal de Literatura del año 2013 en la categoría Investigación Periodística, El Despertar de los Cuervos, A la Sombra de los Cuervos, Camaleón y Los Hijos del Frío, que es su publicación anterior a esta que sobre la cual vamos a conversar hoy día, que se llama El Costo del Silencio. Yo les contaba al principio del programa una historia real que tiene que ver con la infiltración por parte de algunos jóvenes militantes comunistas en la policía de investigación. Estamos con el periodista Javier Rabolleo esta tarde aquí en Aire Fresco. Javier, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Esta es una historia real, como yo decía, ¿no es cierto?
Sí.
Que tú la conociste por azar, y bueno, ahí es una historia de esas que se van convirtiendo en obsesión, que te acompaña durante mucho tiempo y finalmente la transformas en un libro, pero no fue nada fácil porque tú explicas al comienzo del libro.
Sí, la conocí cuando estaba en la universidad, la verdad, y la tuve guardada 20 años más o menos, esperando que en algún momento yo tuviera la capacidad para reportearla, por un lado, el conocimiento, y que por otro lado también estuvieran los personajes dispuestos a conversar. Con el tiempo, digamos, y la experiencia periodística se fue dando, que yo me comencé a meter en estos temas de los espías y los agentes por cuestiones, digamos, relacionadas con el trabajo. Entonces primero conocí a Mariano Jara, que hice un libro que se llama El Camaleón, doble vida de un agente comunista de un multimillonario en plena dictadura, que se infiltra también en la dictadura, era en realidad comunista. Tenía 17 locales, era un tipo de mucha plata, pareja de vedette, dueño de locales nocturnos, y al mismo tiempo era el bodeguero de las armas del Partido Comunista. Y él cae en Carrizal Bajo. Y a partir de conocerlo a él y escribir ese libro, fue que comencé a hacerme las fuentes necesarias en este aparato clandestino del Partido Comunista, como para 20 años después de haber conocido esta historia cuando estaba en la universidad, poder abordarla.
Esta es una especie de operación, ¿no es cierto?, del Partido Comunista, que ve necesario tener presencia dentro de la Policía de Investigaciones, que en su historia, eso fue cambiando con el tiempo, o ha ido cambiando más recientemente, pero en su historia fue una policía con un área, digamos, de policía política bien desarrollada. Claro. Y claro, por lo mismo era importante tener esa presencia. Y lo notable es que se produce esta infiltración, viene el golpe, y estas personas siguen en investigaciones.
Claro, ellos eran universitarios y su idea era entrar a la Policía de Investigaciones escondido. Dejaron sus carreras universitarias, algunos estaban en cuarto año de medicina, la Universidad de Chile, todos. Y claro, esperaban en 20 años más ser prefectos e inspectores y prestar ayuda desde su militancia, de su ideología, a un gobierno popular, digamos, a un gobierno Salvador Allende, digamos, no sé, varios periodos más adelante. Sin embargo, les tocó el golpe militar recién salido de la policía y les tocó ver y hacer muchas cuestiones que estaban en contradicción, digamos, con lo que ellos pensaban. También les tocó llevar a cabo acciones heroicas, pero te diría que estas, a diferencia de otras historias, no son, que me ha tocado cubrir, no es una historia del heroísmo clásico, digamos, de este héroe que sale incólume y que, digamos, no tiene ni una mancha. Son historias más bien de resistencia interior, de mucha pesadumbre también, y tener que soportar muchas cuestiones muy jodidas.
Claro, porque ellos quedan, por decirlo así, del lado de los malos.
Exacto, de una policía que torturaba. O sea, claro. La Policía de Investigaciones creó una comisión de servicio que asesoró a la DINA, que les llamaban los papis, porque eran los papis de las torturas, eran los únicos que sabían realmente cómo torturar a los detenidos en Villa Grimaldi y en otros lugares para que no se les murieran, porque el primer error de la DINA en un comienzo fue que torturaban y no sabían torturar, habían aprendido algo en la Escuela de las Américas, pero una barniz, digamos, al agua. Los que sabían realmente, traían la experticia de esta policía corrupta, entre comillas, la policía política que tú estabas mencionando y que históricamente había torturado al lumpen en este país, era la Policía de Investigaciones, eran ellos.
Estamos conversando con Javier Rebolledo, periodista, autor de El Costo del Silencio, esta historia acerca de la infiltración en la Policía de Investigaciones por parte de jóvenes militantes comunistas. Esto fue durante el gobierno de Allende. ¿Cuál era el objetivo? Porque aquí hay un objetivo político también, ¿no es cierto? Supuesto. Y en este caso un objetivo político con una estrategia, pero también con una cierta táctica, de ayudar a o permitir que entraran y salieran del país, por ejemplo, claro, las personas que podían estar en problemas con la justicia. Tenía una serie de objetivos.
Sí. Eso se dio posteriormente. Originalmente tuvo que ver el que entraran a la Policía de Investigaciones estos cabros universitarios, tuvo que ver básicamente con cómo se enfrentó la llegada de Salvador Allende al poder. Desde, digamos, todos los atentados que se hicieron a partir de la organización de Patria y Libertad, que digamos, buscando que no asumiera Salvador Allende, con el punto cúlmine del asesinato al comandante en jefe del ejército, René Schneider, y así, digamos, la organización de la derecha, el comunismo, que era, digamos, en ese momento la izquierda, bien marcada, no tan a la izquierda como el Partido Socialista, digamos, en ese preciso momento, pero sí en plena Guerra Fría hubo una estrategia de copar puestos de poder, de alguna manera, parte de la Guerra Fría sin declararlo oficialmente, pero para tener ahí, digamos, un contrapeso de poder. De todas maneras, ese era originalmente el objetivo. Después, cuando llega la dictadura, los objetivos cambian y se dan cuenta los comunistas que a estas personas se las puede ocupar, por ejemplo, para sacar a dirigentes del país que estaban siendo exterminados, torturados, que estaban, digamos, si los pillaban, los asesinaban, y así sacaron y metieron a mucha gente del país, facilitaron documentación falsa, se pusieron en policía internacional, o ellos mismos ocuparon sus chapas y sacaron en vehículo a dirigentes del Partido Comunista, cuestiones que le habrían costado la vida. Igual hay historias que son, digamos, rozan ahí el límite de lo heroico, más allá de lo que uno pueda pensar, digamos, ideológicamente de alguien.
Ahora, obviamente que sienten en el momento de quedarse ahí una contradicción, ¿ah? Porque efectivamente deben, tal como tú lo explicabas, participar en hechos que son horrorosos, que son deleznables, uh-huh. ¿Ah? Y en los que ellos jamás hubieran querido estar presentes, ¿no es cierto? ¿Qué les va pasando a ellos con el correr de los años, uh-huh. ¿Ah? Con el pasar de los años después de haber vivido esa experiencia?
Yo te diría que los marcó mucho, a todos los personajes. No hay ninguno que haya salido, digamos, que no haya sido tocado por esta historia fuertemente. Hay una historia que aparece en el libro, por ejemplo, que es una pareja, dos comunistas que entraron de la universidad y que siguieron, se transformaron en pareja ya durante el gobierno, durante la dictadura. Tuvieron un hijo, por ejemplo, y nunca más volvieron a atreverse a tener otro hijo producto de este trauma, porque fue una cosa horrenda. La propia policía, primero el comando conjunto, los descubrió. Porque todo esto, varios de estos habían sido reclutados por René Bazoa, junto al Fanta, que son dos integrantes del Partido Comunista que el año 75 caen, claro, y que dejan, pero la crema, digamos, un reguero de sangre detrás de ellos. Y dentro de las personas que habían sido reclutadas para esta misión, la persona que los había reclutado había sido Bazoa. Entonces, cuando cae Bazoa, empiezan a detectar que la policía de investigaciones estaba infiltrada. Y ahí se produce una cuestión que es muy especial y muy bonita también, que es que los detectives protegieron a su gente y protegieron a estos comunistas. Le importó más que fueran detectives a que fueran comunistas. Y en un caso acompañaron a los detectives comunistas hasta la losa del avión para que no los agarrara la DINA y lo hiciera desaparecer. Lo dejaron literalmente en la escalera del avión, sabiendo, ya conociendo la militancia comunista, en plena dictadura, en medio del horror. Se dan siempre estas cosas, digamos que no es blanco o negro, claro, la vida, ¿cierto? Claro.
Ahora, ellos permanecieron, digamos, en secreto, varios de ellos durante toda su vida. ¿Cómo conseguiste que algunos de ellos hablaran? Porque al principio tú lo explicas, eran bastante reticentes a dar a conocer su historia.
Mira, Álvaro Palacios, que fue una persona que yo conocí hace muchos años, hace 20 años atrás más o menos, era el encargado de coordinar a todos estos detectives. Es decir, el Partido Comunista le decía: mira, en tantos días van a entrar o salir tantos personajes del país comunista, es necesario que haya en Policía Internacional, acá en Osorno, en Santiago, en el aeropuerto, detectives comunistas. Y esta persona era Álvaro Palacio, la persona que coordinaba las tareas de ellos. Entonces Álvaro se reunía posteriormente, ya pasado mucho tiempo, en democracia, digamos, cuando yo lo conocí, se había reunido con ellos, había tenido conversaciones con ellos, y me contó esta historia y me dijo que algunos habían llegado incluso al alto mando de la Policía de Investigación y que se habían retirado por ahí por el año 2000. Entonces, él fue la persona que de alguna manera confió en mí y me dijo: mira, yo voy a hacer el intento y voy a hablar con ellos. Si ellos quieren conversar contigo, está todo bien. Y así fue como al principio, por ejemplo, aparecieron cerca de 5 personas que iban a conversar, y un par se echaron para atrás, porque también habían hecho su vida en la Policía de Investigaciones. Eso, bueno, es algo especial que sucede, digamos. Este es el asunto de las identidades, de cómo va cambiando también la identidad de la persona. Imagínate, toda una vida en la Policía de Investigaciones, la verdad es que bien pocas misiones les pidieron. Entonces, finalmente, se transforman más en detectives, claro, incluso claro, que en comunistas en muchos aspectos. Y muchos de ellos se salieron también del comunismo y siguieron siendo detectives, y como hacen los detectives, metieron a sus hijos a la Policía de Investigaciones y hoy día son parte de la casta de la policía. Y ese fue alguno de los motivos, por ejemplo, por los cuales no quisieron participar. Varios de ellos.
Estamos conversando con Javier Rebolledo a propósito del libro El Costo del Silencio, un libro de Editorial Planeta, que cuenta esta historia de un grupo de jóvenes militantes comunistas que se infiltra en la Policía de Investigaciones. ¿Cuántos fueron en total y cómo evalúan ellos el resultado de todo este plan?
Uh-huh. Fueron cerca de 15 en dos generaciones, una más chiquita y la segunda fueron 11. La primera creo que entraron 4 y la segunda 11. Lo evalúan de distinta manera, porque hay algunos que, por ejemplo, son comunistas hasta el día de hoy, y hay otros que fueron comunistas y que ya no lo son y lo ven como una historia terrible, como algo valioso que hicieron, pero que claramente no volverían a repetir. Hay otros que sí creen que lo que hicieron estuvo bien y que lo volverían a repetir. En general, yo te diría que más allá de las posiciones que pueden tomar respecto al tema, son historias muy fuertes y que los afectaron mucho a todos. Ninguno quedó, como te decía, indemne, porque estuvieron metidos en el periodo de la historia más jodida probablemente del país, siendo personas que pensaban absolutamente opuesto, como tú decías, a lo que les tocó ver, hacer en las poblaciones, ir a allanamientos, presenciar torturas, digamos, cómo se torturaba a delincuentes, por ejemplo, ver muertos, entregar detenidos a la DINA, al ir a la Villa Grimaldi. Todo ese tipo, a pesar de que en ese momento estaban entregando información al Partido Comunista y de esa forma el Partido Comunista se podía nutrir, o la izquierda se podía nutrir de lo que estaba pasando gracias a que existían estas personas, para ellos el costo humano, la contradicción profunda y vital fue horadando también las bases.
Hay también en el libro una descripción de muchos de esos hechos. Uh-huh. Está todo la parte del principio, digamos, lo que ocurre en el Estadio Chile, lo que ocurre también en el Estadio Nacional. ¿De qué manera eso te sorprendió a ti? Tú estabas investigando estos temas durante mucho tiempo, claro, distinto es tener las descripciones tan directas, ¿no es cierto? Uh-huh. Tan de primera fuente de las cosas que pasaron. A mí me tocó alguna vez, hace hartos años, cuando recién cayó detenido, entrevistar a Estay Reino, al Fanta.
¿Yo lo entrevistaste?
Claro, para el Diario Mercurio en ese minuto.
Wow.
Y lo que te produce es un impacto que te dura para siempre. Estar frente a un tipo que confiesa uno de los homicidios más horrorosos que hubo en dictadura, el caso de los
degollados,
es una experiencia tremendamente fuerte. Y claro, y uno cuando va conociendo el detalle, cuando te va contando el detalle de lo que hicieron, con una frialdad además impresionante, no con una actitud... no sintiéndose orgulloso, simplemente era como una descripción fría y lejana de cosas que había hecho, de lo que le había tocado, de lo que le había tocado vivir de alguna manera. Eso efectivamente te produce un impacto. ¿Qué te pasó a ti con este libro?
Bueno, ese es un tremendo personaje, el que tú estás diciendo, el Fanta. No me ha tocado aún entrevistar a una persona, digamos, que se haya dado vuelta y que defienda, digamos, los crímenes que cometió en contra de su propia gente, que es el caso del Fanta, que claro, fue dado vuelta además intelectualmente, digamos. Él hoy día una persona que apoyó la dictadura, finalmente, sí, claro, terminó apoyándola. Claro. Lo más parecido que me tocó a eso fue entrevistar a Jorgelino Vergara, al Mocito.
Al Mocito.
Que este hombre que fue el testigo del horror en el centro de exterminio, en el lugar más horroroso. Si existe el infierno, digamos, ahí estaba el infierno en la tierra. Eso para mí fue... Fueron muchas horas de trabajo, muchas entrevistas, fueron por lo menos 8 o 10 entrevistas que hicimos de 3 horas diarias, y el efecto para mí fue demoledor, casi que me tenía que bañar en sal, digamos, para ir quitando un poco la energía, pero es muy fuerte, tal como tú dices. Es imposible, yo creo, que si uno tiene un mínimo de sensibilidad, que las cosas que te narran y que son tan fuertes no dejen una marca, claro, una marca muy poderosa. Sí.
Claro, de hecho, con esos personajes además se produce una cosa compleja desde el punto de vista del oficio del periodista, porque finalmente uno dice, bueno, ¿cuál es la misión aquí?
Claro, ¿qué es lo que estoy contando y por qué lo estoy contando?
Sí. Exactamente. Claro, cuando entrevistas a los que estuvieron de un lado o los que estuvieron del otro lado, ¿cuál es la historia en definitiva que estás contando? Y en ese sentido, ¿cómo defines tú la historia que tú quisiste contar acá?
Cuando yo escuché esta historia, más allá de que fueran comunistas o socialistas o del partido que hubieran sido, me parecía quitado, no sé, muy extraño, una locura, que alguien se saliera a la universidad en cuarto año estudiando una carrera prestigiosa para entrar a la Policía de Investigaciones, que nunca más pudiera militar en su vida, que no pudiera saludar nunca más a un compañero, y que en 20 o 25, o sea, tenía que haber un pensamiento detrás muy poderoso para hacer eso.
Una convicción muy profunda,
pero,
claro.
Pero peor, era, o sea, pero más fuerte incluso, era que con esa convicción profunda te doblaran y te hicieran entrar a una policía que ahora iba a estar al servicio de torturar, desaparecer a la gente a la cual tú te debías y por la cual tú hiciste el sacrificio de entrar. Entonces es una cuestión que a mí me llamaba mucho, mucho la atención y me di cuenta que la historia que yo quería contar era la historia de qué es lo que era, quiénes eran estas personas, por qué hacían esto, qué es lo que tuvieron que soportaron, cómo salieron, cómo resolvieron. Es decir, el ejercicio en el fondo de la sobrevivencia humana, de cómo el ser humano va adquiriendo, perdiendo valores y cómo se va enfrentando con su propio aprendizaje cultural una historia tan complicada, que para mí eso es lo más rico de cualquier historia, más allá del mensaje o del discurso político.
Ahora, estamos comenzando, les recuerdo, con Javier Robelleva acerca del libro El costo del silencio. No quiero spoilear, digamos, el libro, pero ¿qué pasa con estas personas y con su, tú decías, algunos de ellos dicen lo volvería a hacer, otros lo haría distinto, porque claro, no es una decisión pequeña de cambiarse de pega, esta es una decisión de transformación de la vida. Uh-huh. ¿Qué pasó con ellos con el correr de los años?
Mira, algunos, como te decía, hasta el día de hoy son comunistas y siguen vinculados en tareas que tienen que ver con el Partido Comunista ya abiertas, pero otros ya no son comunistas y ven la vida y la experiencia desde otro lugar, pero te diría que todos siguen vinculados de alguna manera a la parte política y social. Estos hombres jóvenes, al momento de entrar a la Policía de Investigaciones, eran de estos cabros así como... Si uno pudiera hacer la comparación con los jóvenes, por ejemplo, del San Ignacio, que iban, se ponían las botas y partían a hacer media agua, ellos hacían lo mismo desde el Partido Comunista en las poblaciones, haciendo zanjas, levantando casas, es decir, muy vinculados con la parte social, yeah, digamos, de la
compromiso
con el compromiso social.
Quiero un compromiso político, pero con un componente social muy fuerte.
Y todavía lo mantienen, te diría. Uh-huh. Todos ellos todavía lo mantienen.
Bueno, sí. Javier, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Javier Rabolleo, autor de El costo del silencio.
¿Eh? Una muchas gracias por la invitación.
Muy apasionante. Gracias a ti, Javier. Y ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy de Marilyn a su psiquiatra. Luego Nada Personal con Matías del Río y con María José Soto. A las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Hugo Herrera. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy presentamos a Pet Shop Boys. Y nosotros nos contamos mañana viernes, aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien, sigan en compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl.